Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos a Mercado Abierto entre el miedo a la inflación y el deterioro del crecimiento. En esa coyuntura nos movemos justo ahora con el convencimiento de que Estados Unidos subirá tipos en 50 puntos básicos en las dos próximas reuniones, al menos, y el Banco Central Europeo lo hará en julio, también en 50. Bueno, lo veremos. ¿Cuál es la posibilidad real de recesión? Pues todo esto lo vamos a analizar en los próximos minutos con Diego Fernández Celices, director de inversiones de AIG Banca Privada. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Encantado de hablar contigo.
Bueno, esta semana tenemos rebote en el mercado después de 7 semanas anteriores a la baja y estoy hablando principalmente del mercado, del principal mercado del mundo, de Estados Unidos. ¿Qué nos está anticipando este comportamiento del mercado, de la economía? ¿En qué punto estamos realmente?
Bueno, pues yo la verdad es que creo que estamos en un punto en el que el mercado nos está dando de momento pocas señales sobre la economía. Y con esto lo que quiero decir es que el rebote es muy positivo y nosotros esperábamos, como tanta otra parte del mercado, que pudiera ocurrir, pero no necesariamente quiere decir que hayamos pasado lo peor, ¿no? Como decías, 7 semanas seguidas de caídas para la bolsa americana no se veían desde los años 30. Y habíamos alcanzado un nivel de pesimismo extremo que parecía que no era sostenible. Entonces la pregunta a partir de aquí es si esto ya es el rebote o es solo un rally dentro de un mercado todavía bajista, ¿no? Y yo creo que es pronto para sacar conclusiones. Yo soy de los optimistas, digamos, no creo que vayamos a una recesión grave, pero sí estamos en mitad de una recesión de beneficios. Y esto todavía no está puesto en precio al 100%. Los analistas típicamente tienen un comportamiento, un patrón de comportamiento que se cumple con bastante fiabilidad, y es que cuesta revisar las estimaciones de beneficios a principio del año y se van, digamos, aceptando los errores en las estimaciones un poco más adelante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todavía queda algo por curar. El mercado está descontando un escenario bastante negativo y no creo que volvamos a revisitar mínimos. Pero ni mucho menos tenemos que caer ahora en la complacencia, sino probablemente aprovechar la oportunidad que nos pueda estar dando el mercado para que aquellos que quizás estaban sufriendo más de lo que podían permitirse o estaban no bien perfilados en términos de riesgo, pues puedan tomar pequeños beneficios. Todo esto en el contexto de que, sin ninguna duda, de largo plazo estamos construyendo carteras tremendamente atractivas, como hacía años que no construíamos.
Ahora le pregunto exactamente qué están poniendo en esas carteras, cómo las están configurando. Pero, ¿qué es una recesión no grave?
Bueno, pues la recesión la definimos como dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Yo creo que marca una poca diferencia el hecho de que sean un menos 0,3 o un más 0,3, ¿no? Al final es más cuestión casi de titulares que realmente el impacto en la economía. Yo creo que el escenario principal siendo una recesión no grave es una pues ligera recesión en la que tengamos uno o dos trimestres de crecimiento negativo, pero en el que los beneficios de las empresas caen, por supuesto, pero caen en magnitudes razonables, 5 o 10%, y no estamos ni muchísimo menos hablando de un agujero negro como 2008, ¿no? Que muchas veces tendemos a extrapolar la última crisis gorda, y aquí yo creo que está limitado todo por factores temporales y siendo, digamos, una recesión más típica en cuanto a que se genera por una subida de tipos que es sana y al final es cuestión de equilibrio en los tiempos, y para mí eso es lo peligroso, ¿no? Como decías al principio, hemos pasado de preocuparnos por la inflación a preocuparnos por el crecimiento, y no debemos olvidarnos de ninguna de las dos, ¿no? El mercado tiende a comportarse con cierta visión de túnel, y no solo importa uno o no solo importa lo otro, va a haber destrucción de demanda. Va a haber tal, pero creo que el punto de partida era muy positivo y posiblemente si no hubiéramos salido de un crecimiento tan alto y un punto de partida tan positivo y una economía tan fuerte, ya estaríamos hoy en recesión. Por lo tanto, creo que es un aspecto razonablemente técnico, a no ser que queramos ya analizar los escenarios más negativos, y ahí sí que estaríamos hablando de otra cosa, ¿no?
Bueno, hay elecciones en meses en Estados Unidos, ¿no? El gobierno Biden no podría o no debería permitirse una situación, una recesión importante, ¿no? En este escenario, en este contexto.
No, pero igual que no podía permitirse una recesión muy importante, posiblemente tampoco pueda permitirse la tasa de inflación disparada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las midterm elections sí que tienen algunas derivadas, pero no tanto. Yo creo que ya en esta situación el resultado, veremos cuál es, pero no va a salir claramente fortalecido y no está en una situación en la que la economía vaya a ayudarle, ¿no? Por lo tanto, es casi cuanto es tratar de que penalice poco y desde este sentido, pues quizás de largo plazo y de cara a las elecciones, hay más cosas que hacer desde el punto de vista fiscal que desde el punto de vista monetario. En cualquier caso, quizás sí que la Fed se pueda ver algo condicionada y no seré yo quien delante tuyo y todos tus oyentes ponga en duda la independencia de la Fed, pero sí que podría tener alguna derivada y por eso van a ser firmes en atacar la inflación, porque la inflación hoy es percibida por el consumidor americano como uno de los principales problemas, por encima ya de la pandemia.
Nos decía antes que de ser es razonablemente optimista. Entiendo que el principal argumento alcista ahora mismo sería que la inflación haga techo y no se caiga finalmente pues en esa recesión importante. Pero la clave, como nos dice, está en la inflación. ¿Podemos considerar que hemos visto lo peor, que habría tocado techo en Estados Unidos?
Yo creo que sí que ha tocado techo en el mes de abril. Puede que no sea así, pero desde luego ya está realizándose y hoy hemos tenido un dato muy importante, ¿no? Siempre hablamos de PCE cuando hablamos de inflación. La realidad es que la Fed se concentra más en el PCE y da más importancia al PCE y en este sentido pues hoy hemos visto cómo también esta magnitud ya ha hecho techo, el deflactor del gasto. Por lo tanto, pues yo creo que sí que hemos hecho pico de inflación, estas son buenas noticias, pero ahora, como decíamos, centramos el primero, importa poco, eso, o sea, no importa poco, pero quiero decir, es anecdótico. Lo importante es si al final, dentro de un 12 meses o 18 meses, estaremos en una tasa de inflación del 3,2 o del 4,2. No es la anécdota de si hoy hemos hecho ya pico o no. En este sentido, ya vamos a ver cuánto salpica el crecimiento. Y en el crecimiento yo creo que el mercado, o sea, hay dos grandes factores para el crecimiento global que mirar. Y en los dos creo que estamos teniendo noticias ligeramente positivas o al menos la sensación de que lo peor puede quedar atrás. Por un lado tenemos China y por otro lado tenemos al consumidor americano. China tiene problemas de medio y largo plazo, de los que podemos estar hablando horas, pero no vamos a hacer ahora, ¿no? Del sector inmobiliario, el exceso de deuda, etcétera. Pero la realidad es que en el corto plazo lo que está sufriendo es una contracción enorme de la actividad económica por temas relacionados con COVID. Y hemos visto ya en todo el resto de las economías mundiales cómo esto no se soluciona en dos días, pero cuando empieza la reapertura termina siendo bastante rápido. Y por otro lado, el consumidor americano, la verdad es que pues hay encuestas de sentimientos que son razonablemente negativas y puede que haya razones con la inflación y subidas de tipos para ponernos algo nerviosos. Por supuesto, no quiero sonar complaciente. Pero la realidad es que los datos siguen demostrando que el consumidor americano está muy fuerte. Los datos de hoy, pero lo venimos haciendo con todos los últimos datos que hemos tenido del consumidor americano. Hemos visto cómo el consumo aguanta las subidas de precios. Y así lo está percibiendo el mercado, ¿no? Por lo tanto, es que quizás hay que hacer un análisis más profundo. Hay distintos tipos de consumidores y esta pandemia quizás ha generado, y todo eso de la guerra, quizás ha generado todavía mayores diferencias entre el consumidor de distintos tipos de renta. Pero lo que hace es que el escenario negativo no es un escenario de fin del mundo y por lo tanto lo que más tenemos en cuenta hoy es que al final todo tiene un precio, ¿no? Y las valoraciones hoy pues ya son valoraciones adecuadas en términos generales. No quiero defender que el mercado en su conjunto hoy cotiza una valoración tremendamente atractiva, pero podemos hacer muchas cosas que de medio y largo plazo pues ya justifican con la expectativa de rentabilidad y el riesgo asumido.
Por ejemplo, ¿qué están comprando ustedes ya en estos niveles que hemos visto después de esta última corrección de 7 semanas?
Bueno, pues tenemos muchas compañías de calidad de las que la mayoría de los gestores tienden a querer tener en cartera, pero hay uno, la mitad de ellos lo tienen a cualquier precio y al final pues a veces eso termina pagándose caro, pero hay otros que casi nunca pueden permitirse tenerlo porque tienen la sensación de que siempre cotiza demasiado caro, ¿no? Pero la calidad se paga y había compañías con grandes modelos de negocio, barreras de entrada muy fuertes, muy saneados, que ya cotizan a múltiplos razonables. Esto llevábamos años sin verlo. Y bueno, pues la renta fija vuelve a ser una alternativa. Nosotros ahí estamos siendo más lentos porque pensamos que la recuperación no va a ser una recuperación en V. Ya hay oportunidades interesantes y estamos haciendo cosas, pero no tenemos prisa, ¿no? Pero bueno, podemos hacer eso. Hay muchas ideas también interesantes que hacer más pegadas a la economía real, a los enormes programas de inversión y infraestructuras que se están aprobando. Por tanto, yo creo que desde luego estamos en un momento de transición complicado. Hemos pasado una crisis fuerte que se ha recuperado demasiado rápido y en esta transición se va a generar incertidumbre, falta posiblemente por poner en precio revisiones de estimaciones de beneficios, estimaciones de beneficios a la baja, etcétera, pero el fondo es bueno para el inversor que tenga paciencia y yo, llegado a este punto, casi me tomaría las caídas que han sido muy fuertes de este ejercicio como un ejercicio de análisis sobre nuestra tolerancia al riesgo, ¿no? El que de verdad haya sufrido mucho las caídas ha sido una oportunidad de reducir algo, porque esto no suena a rebote en V, pero sí que suena que, pues, teniendo activos comprados a valoraciones razonables y compañías con buenos modelos de negocio, pues de aquí a los próximos años tenemos una buena oportunidad de inversión, que ni mucho menos es una oportunidad histórica y no es el momento de asumir el máximo riesgo que cada uno pueda asumir, pero sí de ir construyendo carteras y desde luego, de no tomar decisiones extremas en momentos de pánico.
Diego, en todo este escenario que nos está dibujando, ¿cómo encaja el tema de los criptoactivos, de ese varapalo importante que venimos viendo en los últimos tiempos? ¿Han entrado en su invierno?
Pues, a ver, yo creo que aquí quizás hay una doble lectura, ¿no? Desde luego ha habido caídas fortísimas. La verdad es que a mí a veces me llama la atención todo lo que hablamos de las fortísimas caídas de los criptoactivos y a veces no hablamos de las fortísimas caídas que hemos visto en pequeñas compañías tecnológicas, en el Nasdaq, ¿no? Porque el Nasdaq, pues en el año va a menos 25%, pero hay muchas compañías que llevan más de un menos 50 que empiezan a no estar tan lejos de lo que ha pasado con algunas criptomonedas, ¿no? Yo creo que hemos visto en criptomonedas, y no soy un experto en esto, sí que es un activo que nos tomamos razonablemente en serio, no estamos haciendo nada con ello, pero sí que creemos que ya tenemos que empezar a tener una opinión de conocimiento. Hay gente en el equipo que sí sabe mucho más de esto que yo, pero por un lado tenemos que es muy difícil, son difíciles de valorar, es difícil de poner un precio y por lo tanto de poner un suelo, pero la lectura es que aquellos más desarrollados han sobrevivido. Y por lo tanto, en mi opinión, pues ya casi la supervivencia de los proyectos serios empieza a casi quedar fuera de duda, demostrándose que los no serios valen cero y que muchos de ellos pueden valer cero. Por lo tanto, empieza a ser un asset class, y ya se considera que es un asset class, en el que creo que empieza a ser importante estar en manos de profesionales, entender lo que hay detrás de cada cosa, porque no deja de ser un activo de cierto modo tecnológico, y en tecnología siempre hay una frase, ¿no?, que es que el ganador suele quedarse con el 100% de la tarta. No digo que esto vaya a pasar en este caso, pero desde luego hay que seguir teniendo mucho cuidado con este tipo de activos, y más con los proyectos pequeños, en los que muchas veces hay un componente especulativo y no tanto detrás. Este no creo que sea el caso de Bitcoin, etcétera, pero está por donde nosotros ahí somos muy cautos. Intentamos estar encima de ello por las consecuencias que pueda tener el sector, porque sí, ya tiene un tamaño de mercado en el que puede arrastrar otras cosas. Y nada más.
Nos quedamos con esta cautela para este activo. Diego Fernández Elices, director de inversiones de AEG Banca Privada. Gracias, muy buenas tardes.